In nome del Padre, Spirito Santo, io si salve Maria, piena di grazia, Signore contigo. Benedita vos mujeres, e benedito il frutto di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ruega per peccatori, ora e in morte. Bendito Spirito Santo, llena los corazones tus fieles. E via tu spirito saranno creati.
Y serò guardato la paz della tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Blessed Señor Guadalupe.
Ruega con nosotros.
San José.
Ruega con nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega con nosotros.
San Pablo. San Juan Bosco,
ruega por nosotros.
San Juan Bautista,
ruega por nosotros.
Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjenlo con el espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si uno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo, y cada uno examine sus propias obras. Y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí, y no lo haga pensar sobre los demás. Para eso sí, y cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que, no, que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Palabra de Dios. Ir a la número 281, Silvia. 281. Es San Pablo a los Gálatas. Título es la fuerza misionera de la intercesión. La fuerza misionera de la intercesión. Dice el Papa, hay una forma de oración que nos estimula, particularmente la entrega evangelizadora. Y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Yo pienso hoy más que nunca debemos hacer la oración de intercesión por la iglesia, ¿no? Por la iglesia, lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Por la iglesia, por la purificación de la iglesia. Ayer estaba con el arzobispo y con otros sacerdotes ayer. Y él decía que va a rezar una misa de oración, de reparación, el día septiembre 14 y 15, oración y penitencia, oración y reparación. Yo voy a tratar de hacer un breve comentario sobre lo que está pasando en la iglesia y yo pienso que tenemos que usar mucho cuidado de las fuentes que estamos recibiendo, porque hay mil voces ahorita, ¿no? Yo pienso que tenemos que tratar de mantener calma y no mantener la calma en medio de esto. Primero, en general, la Iglesia Católica, desde el principio, siempre tiene problemas, ¿no? Bueno, problemas con obispos, uno de los primeros obispos se ahorcó. Bueno, se llama Judas Iscariote, ¿no? Entonces, no es sorprendente que de ver que hay problemas ahorita en la iglesia, ¿no? Un obispo se ahorcó, eso es serio, ¿no? Su nombre es Jesús Judas Iscariote, ¿no? Si usted estudia la historia de la iglesia, hay problemas, ¿no? Por ejemplo, en el templo, ayer fue la fiesta de San Agustín. Si ustedes conocen bien la historia de la Iglesia Católica, había arianismo. Era muy serio. La negación que Jesús era Dios. Ese problema está tal vez más serio lo que está pasando. Negar que Jesús es Dios es arianismo sería, bueno, la Iglesia Católica se cambia en testigo de Jehová. Y fue a Santo Atanasio y San Agustín, San Ambrosio, lo que se llama los padres latinos de la iglesia levantaron su voz para defender la divinidad de Cristo. Y salió el concilio de Éfeso proclamando María Teotocas, María es la madre de Dios. Jesús es hombre, Jesús es Dios. Bueno, en el siglo XV había tres papas al mismo tiempo, ¿no? Templo de Santa Catalina de Siena. Ustedes conocen bien la historia de la iglesia, ¿no?
Sí, padre.
Uno estaba en Avignon, ¿no? Avignon es Francia. El Papa tiene que estar en Roma, ¿no? Y fue Catalina de Siena que tenía que convencerle de regresar a su sede, Roma.
Por eso Juan 23 se puso Juan 23,
sí.
Porque no había...
Juan 23 ahorita, bueno, ya fue un Papa falso, ¿no? Entonces, no es sorprendente, claro que en este país, tal vez es el tiempo más difícil en la Iglesia Católica Americana, en la historia de nuestro país, ¿no? Pero yo pienso que no es de sorprenderse, porque la Iglesia está hecha de cosas santas, pero hay pecadores. Es como un hospital. En el hospital hay remedios, hay doctores, pero también hay mucho pus, ¿no?
De todo hay en la vida del Señor.
Pero lo que nosotros debemos hacer es, yo usé esta analogía varias veces, es, en el tiempo de Noé, los que se salvaron fueron los dentro del arco o fuera. Fuera del arco se ahogaron, animales y personas. Mientras dentro del arca, Noé y seis personas se salvaron. Pero yo imagino que apestaría muchísimo después de una semana con animales, ¿no? The same in English, stinks to high heaven, ¿no? Apesta al santo cielo, decimos en inglés, ¿no? Con esta caca de animales, ¿no? No había ventilación, ¿no? Hasta animales tienen mal aliento, ¿no? Como el caballo, ¿no? No trata de pisar un caballo para que aumente su aliento. Es fuerte, ¿no?
Pero no te irradió todo lo malo el agua, ya que el agua subió.
Ah, ok, sí. Pero la analogía es la iglesia católica es el arca de Noé. Donde hay... lo que dice la iglesia, hay los peores y los mejores. ¿Quién era católico? Hitler. Castro. Stalin, ¿no? Mussolini, ¿no? Bueno, bautizados, ¿no? Al mismo tiempo, Juan Pablo II, Teresa de Ávila, Santa Faustina, San Juan Bosco, Colby, ¿no? San Juan Bautista. Entonces hay los mejores, pero hay los peores de los peores, ¿no? Pero yo pienso que ustedes que van a escuchar varios comentarios de sus parientes, ustedes deberían tratar de dar una respuesta positiva. Ahorita, bueno, entonces hay tres problemas grandes. Es el jurado en Pennsylvania, okay. Ese es uno. Y otro es Cardinal ahorita Arzobispo McCarrick, okay. Era ahorita no es más cardenal, se lo quitaron. El título de cardenal es arzobispo. Y otro es Vigano, y su carta de 11 páginas, ¿no? Yo he leído el día lunes, no sé si ustedes leyeron, ¿no? Su 11 páginas, donde termina diciendo que el Papa tiene que renunciar. Bueno, yo he leído y era muy doloroso. Bueno, yo pienso que no tiene que leerlo porque es algo público. Es público a todo el mundo. Yo pienso que ustedes deberían leerlo. Ok. Bueno, si el hecho que él escribió eso salió, es bueno o malo, hay muchas opiniones, ¿no? Muchas opiniones. Yo voy a dar mi opinión, si quieren, al final. Okay. Pero vamos a tratar de tomar una a la vez. Ok, el jurado de Pennsylvania había dicho, en 70 años hay... hay como 1,000 abusos de más o menos 300 sacerdotes en 6 diócesis. De Pennsylvania yo vivía en Pennsylvania, es un estado grande. No es tan grande como California, pero Pennsylvania es, Harrisburg es el capital, pero la ciudad más famosa es Philadelphia. Okay? Harrisburg es el capital. Entonces hay en más o menos 70 años hay esos abusos de esos sacerdotes. Obviamente es malísimo, ¿no? Pero voy a decir, el problema general es falta de controlar sus pasiones sexuales, en general. Pero casos domésticos en familias va a ser 1,000 veces más. Única que está llegando a la noticia es la iglesia, pero por cada sacerdote que haga esto va a tener probablemente 1,000 casos en las casas, ¿no? Uno en 4 niños está abusado. Y yo pienso es más, porque muchos se esconden, ¿no? Probablemente uno en 2 o 3, ¿no? Uno en 5 varones Ana Pineda, que le había dado la plática, probablemente habló de eso, el porcentaje, ¿no? Pero obviamente, si pasa en la iglesia, es mucho peor, porque el padre y el obispo debería ser la figura paternal mejor en el mundo, debería. Y por eso se falla en la iglesia, no se puede confiar en nadie, ¿no? Okay. Y debido a esto, Pennsylvania podría ser el principio donde van a investigar en otras diócesis. Por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Donde van a ser estudios muy detallados. Y los archivos no van a ser secretos. El jurado va a pedir acceso a los archivos para que puedan leer ese documento que fueron secretos por muchos años. Ok, relacionado con eso voy a hablar del problema general. Hay una mujer italiana, Bella Dodd. No sé si conoce Lupe Galván. Ella fue una comunista italiana. Pero llegó aquí y era una persona muy conocida en los años 1900, más o menos cuando nacieron mis papás. Y quien la convirtió fue Fulton Sheen. La convirtió a la fe católica. Y ella había revelado que los rusos y el comunismo veía el enemigo peor por ellos es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tenía tres cosas. Había patriotismo. Patriotismo no es malo. Patriotismo es un amor sano por la patria. Por si ustedes están aquí, deberían amar a su patria, a pesar de sus fallas. Muy bien, amar Perú, amar México, pero tiene que amar a su patria también.
No Trump,
¿verdad? Okay. A pesar de todos sus problemas, mi opinión es que es el país más grande del mundo. ¿Sí? Con mil defectos, ¿no? Uno quiere avanzar aquí en este país, uno puede. ¿Sí? Si no tiene vicios, uno puede avanzar. Se llama the American Dream, el sueño americano. Uno puede avanzar si sabe. Sus hijos pueden avanzar si no son flojos ni viciosos. Okay? Okay? Sus hijos pueden ir al colegio y sacar título universitario. Si tiene normal intelligence, inteligencia mediana. Si más, maestría doctorada. Si son personas más capaces. ¿No? Entonces, esto. Okay, los rusos tuvieron miedo de patriotismo americano, la familia y la moralidad. Esas tres cosas. Familias estables, un país hace 80 años donde había moralidad, ¿no? La ética del tabaco cuando mi papá trabajaba era muy alto. No había tanta deshonestidad, ¿no? Estamos hablando hace 50 años atrás, ¿no? La ética profesional era digna de alabanza en este país. Ahorita es cuestionable. Entonces, si el comunismo podía desbaratar la Iglesia Católica, desbaratar esta patria. Entonces, el fundador del comunismo es un hombre que se llama Vladimir Lenin. Not John Lennon, de los Beatles, ¿ok? Vladimir Lenin y Karl Marx son los fundadores del comunismo. Este se puede leer en Das Kapital, que fue el escrito de Marx sobre comunismo. No digo que lo lea por su lectura espiritual, pero conozca este corriente filosófico de la fundación del comunismo. Bueno, ¿quién tomó las riendas después de Lenin? Un hombre que se llama Joseph Stalin. Hitler mató muchos millones, pero Stalin mató 20 millones. Es mucho. Nunca había una persona que había matado tantas personas como Stalin, ¿no? Stalin era el enemigo peor de la iglesia. El enemigo peor de la iglesia. Y él está viviendo más o menos en el tiempo de la Virgen de Fátima. Entonces la Virgen de Fátima en el año 1917 dice que Rusia iba a diseminar, esparcir sus errores en todo el mundo. Rusia en ese tiempo era un país desconocido. Estados Unidos es lo más fuerte. Por 100 años, ¿no? Pero Rusia fue un país inalfabeta, con mucha pobreza. Entonces, de ver Rusia de ser un poder mundial era impensable. Entonces, la idea de Stalin fue de infiltrar la Iglesia Católica con personas malas. Para hombres guapos, elocuentes, inteligentes, pero hombres con la intención de destruir la iglesia. En manera específica, homosexuales. Homosexuales. Entonces, hace 85, 90 años atrás. Y si podían, el Beldad había escrito que infiltraron miles de estos. Entonces, ellos entraron, digamos, en el año 40, 40, 45, 50. ¿Qué iba a pasar? Ellos iban a llegar, dado que eran los más capaces, iban a llegar a un rango eclesiástico alto, que se llama los obispos. Y llega, si llega a ese nivel alto, ¿quién es el responsable por los seminarios? Por eso estoy contento que el seminario de Saint John, esta es la diócesis más grande, están pidiendo a Padre Escobedo dar retiros a los seminaristas. Eso es enorme. Yo había dado uno hace 3 meses y me pidieron otra vez de dar retiros a los que están en la formación. ¿Okay? Que es enorme, ¿no? Porque nosotros tenemos una reputación de ser personas muy ultraconservadoras, ¿no? Para mí, yo no estoy de acuerdo. Yo soy ortodoxo. No soy conservador. Es un desprecio. No, yo sé muy bien el idioma, ¿no? Ortodoxo, fiel. A Dios, fiel a la doctrina, fiel a la iglesia. Conservador, viviendo en el pasado. Liberal, creando su propia doctrina. Que se ve bien español, ¿no? Entonces, si esos hombres subieron en alto, y ellos están encima de los seminarios. Le voy a dar un ejemplo. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de Padre Gregorio? Sí. ¿Dos o tres de ustedes? Sí. Ok, algunos de ustedes. Los más nuevos, él estaba aquí por 7 años, hace 15 años. ¿No? Sacerdote muy santo, murió hace poco, ¿no? Era mi compañero en Roma con padre. Él era la clase de padre Juanito y padre Dave Keeter. Ordenado Juan Pablo, 84 y 86, ¿no? Pero padre Gregorio estaba buscando un seminario en los años 76. Y él habló con Fulton Sheen. Fulton Sheen murió. Murió en el año como 79, ¿no? Entonces fue al final de la vida. No había un eclesiástico que conocía el mundo mejor que Fulton Sheen. Los papas preguntaban Fulton Sheen, consultándolo, ¿no? Y él dijo, Padre Gregorio, no pueden recomendar un seminario en este país. Es fuertísimo. Este es el país que tiene más sacerdotes en todo el mundo, la infraestructura. Este país debería ser modelo porque tenemos mil veces más que las otras patrias, ¿no? Estoy hablando mucho con Padre Víctor, ¿no? Es un sacerdote muy santo, pero en África es muy diferente que aquí. Ellos no tienen homeschooling. Tener un bowling alley, ¿qué es esto, no? Esa infraestructura que nosotros tenemos es lo más avanzado. Usarlo por bien, pero si lo usamos por mal, entonces Fulton Sheen dijo que no podía recomendar un seminario aquí. Carlos, ¿sabe dónde yo estudiaba?
En Roma.
En Roma. Estudiaba en Roma. Entonces los hablados se trasladaron a Roma durante ese tiempo de controversia. Yo estudiaba donde Juan Pablo estudiaba, pero 50 años más tarde, ¿no? En el oficio pontificado de Santo Tomás Aquino, o Angelicum, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En los seminarios por 50 años, metiendo profesores, laicos y sacerdotes, quieren en favor de la homosexualidad. O eran homosexuales o eran en favor. Hay dos cosas distintas. Si eran homosexuales, practicando la homosexualidad. O en la tendencia teológica de abrir las puertas a los homosexuales. Por esa razón había muchísimos muchos seminarios donde los que estaban reinando eran en favor de esto. Bueno, uno de los libros mejores para leer sobre este tema es Goodbye, Good Men, Michael Rose, ¿ok? ¿Leyó esto? Goodbye, Good Men, Michael Rose, ¿no? Yo pienso que no está traducido en español. Una periodista de Chicago, que después, no sé si ustedes habían visto la película Spotlight. Andrea, ¿no?
No le vi, padre, pero sí escuché.
Que Spotlight, yo fui a verlo hace 5 años y me dolía. Que Spotlight era una película que mostró cuando el escándalo en la iglesia rompió en Boston en el año 2002. Él ganó un Oscar, okay, un Oscar Award, ¿no? Pero yo fui con Joe Escalante para verlo, casi quería tapar mi cuello, ¿no?
Por la morbosidad, pero, padre.
No, yo me sentí obligado de verlo.
No, pero digo, ganó el Oscar por la morbosidad que debe de tener.
Sí.
Me supongo.
No, casi lloraba cuando veía, estaba con un hombre muy, no quería ir solo. Entonces fue con Joe Escalante y quería verlo. Pero había dado la documentación de los abusos empezando en Boston. ¿Okay? Del año fue en 2002 cuando rompió el escándalo. Y esa da una documentación empezando con Boston después se difundió en todo el país. Pero el libro Goodbye, Good Men, traducido en español, Hasta luego, Hombres Buenos, Goodbye, Good Men, es, honestamente, he leído 3 capítulos y ya entendí todo. Speed reader. No hacía falta leer más. Pero fue que en los seminarios, por muchos años, los hombres buenos que rezaban el rosario, adoraban el Santísimo, eran masculinos, no afeminados, ¿no? Fieles al magisterio, fueron booted out, pateados de la puerta. Mientras los afeminados y los infieles a la doctrina se quedaron dentro del seminario. Y eventualmente fueron ordenados, ordenados sacerdotes. Por eso la iglesia, la iglesia es como un cuerpo que tiene mancha de cáncer en el cuerpo. Mejor imagen que puede dar. No en todo el cuerpo, pero tiene manchas. Y hay una tendencia donde dice limpiar toda la iglesia y expulsar todos sus obispos y empezar de nuevo y sacar al Papa. Eso no va a funcionar. Porque en el campo tiene maleza, tiene trigo bueno, ¿no? Pero también hay una acusación que el problema mayor es el abuso de niños. No es eso, es la práctica de la homosexualidad. Hay abuso de niños, pero muy pocos. Pero cuando hay abusos de adolescentes, teenagers, ¿no? En adultos jóvenes, eso no es abuso de niños, eso es la práctica de la homosexualidad. Y debido a esto hay en la iglesia, en este país, en otros países, problemas con la práctica de la homosexualidad. Casi para mí lo peor es de practicar la homosexualidad y celebrar la misa al mismo tiempo. Híjole, es lo peor. Es para mí lo peor. Ustedes que estaban conmigo en el retiro ayer comentando 1 Corintios 11, ustedes oyeron en mi comentario, ¿no? Comiendo y bebiendo por su propia condena. Porque la comunión o nos santifica, nos condena. Uno recibe la comunión indignamente, uno está comiendo, tomando su propia condena. Okay, Papa Benedicto y Papa Juan Pablo II había dicho esto. Si el joven tiene tendencias homosexuales fuertes, no debería entrar. Lógico por usted, pero no para todo el mundo. Los liberales americanos, discriminación. Así. Bella Dodd dijo que lo que iba a destruir la iglesia fue radical feminismo y la homosexualidad. Porque el feminismo no es entre los latinos, pero americanos. Ustedes no conocen mi cultura, nuestra cultura, ¿sí? Yo nací aquí. Feminismo radical, muy fuerte que desde los años 60, ¿no? Donde monjas quieren ser sacerdotes, ¿no? Porque están discriminando. Me acuerdo hace 3 años fue, yo pensé que fue la misa de Jueves Santo, había monjas fuera, liberales, pasando tarjetas, promoviendo nosotros tenemos derecho de ser sacerdotes obispos. Pasando tarjetas al lado de la catedral cuando yo estaba a punto para entrar para concelebrar con el arzobispo Jueves Santo, ¿no? Pensaba que ya habían muerto esas viejas, ¿no? Pero todavía no. Todavía no.
Padre, pero si hubiera querido Jesús, hubiera hecho a su madre.
Sí. Si ustedes son latinos, no entro. Pero esa cultura es diferente que América Latina. En México. Muy diferente. Una cultura muy diferente, ¿no? Hay cosas buenas en esa cultura también. Pero hay cosas muy negativas, ¿no? Y déjenme terminar después preguntas. Entonces, lo que hay aquí, hay abusos, no tanto de niños, sino la práctica de la homosexualidad. 6 diócesis. Y probablemente va a ser un trampolín para ir investigando otras diócesis. ¿No? Otras diócesis. Obispo Barron y varios más. Con estos hermanos es más difícil la evangelización. Por el sacerdote y además por los laicos. Otro día estaba hablando con mi mamá sobre ese tema. Y tuve muy buena plática. Dice, mamá, Ese escándalo no va a cambiar ustedes, ni a mi mamá, porque ustedes tienen una fe bien sólida, y mi mamá también. Tal vez todavía más fuerte que ustedes, ¿no? Tienen una fe muy sólida. Una persona con mi mamá, muy bien, ya pasó 2000 años, y por eso ella más o menos va a decirle lo que estoy diciéndoles a ustedes, ¿no? Debemos rezar más, ayunar más, rezar más rosarios, y confiar en Dios. Pero los católicos que son débiles van a perder la fe. Van a perder la fe. Por eso estoy diciendo, ustedes tienen que tener, saber, decir a la gente, fuentes que ustedes van a estudiar, ¿no? Yo, gracias a Dios, antes de ser sacerdote, estudiaba letras. Entonces, yo tengo una fundación literaria antes de ser sacerdote. Entonces, yo puedo hablar de mi propia formación de ese concepto, citando G.K. Chesterton. Poco conocimiento es peligroso. En inglés han dicho, you can't know the book by its cover. No puede conocer el libro de la portada. La portada puede ser bonita, pero por dentro podredumbre, ¿no? Por eso la mayoría de los católicos, la mayoría, no tiene formación. Vemos en la doctrina, amamos mucho, niños, los papás, pero prácticamente no saben nada. No saben hacer la señal de la cruz, ¿no? A la entrada. Si esa es la mayoría de los católicos. Ustedes son un grupo especial, un grupo bien formado, y yo estoy trabajando con ustedes por 20 años, ¿no? Y ustedes están formándose bien. Hay otro dicho en inglés, Lupe, sweeping generalizations. ¿Sabe qué es esto? Sweeping generalizations. Sweeping generalization es esto. Generalización existe. Que si uno falla, todo el mundo es malo. Una persona que no tiene fundación literaria, ven, una falla, todo el mundo es así. Que todos los italianos son mafiosos. Todos los mexicanos vienen de Juárez, son narcotraficantes, ¿no? Es estúpido, pero hay gente que piensa así, ¿no? Todos los americanos son materialistas. Hay muchos, sí. Pero hay muchos generosos también. Hay generosos, pero hay materialistas. Entonces, mi punto es que la gente débil, mucha gente débil, va a decir, oh, todos los obispos son homosexuales, los sacerdotes están abusando de niños, y el Papa es malo, viendo la noticia. Pero si ustedes tienen que utilizar mi plática hoy día, decirle, cuidado. Cuidado, tienen que tratar de buscar fuentes auténticos, ¿no? Yo pienso que Relevant Radio es bastante bueno, su comentario, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Patrick Madrid, Padre Matthew, Stuart Swetland, que habla a los 10, es un teólogo de Kansas City. Bastante buenos, ¿no? Entonces, esa sería la realidad de Pennsylvania, ¿ok? McCarrick es lo más triste. No hay que negarlo. ¿Eddie sabe lo que pasó? No tanto. Ok, bueno, deberían saber, ¿no? Es lo más triste. Hay un arzobispo cardenal de Washington por muchos años que estaba en el seminario que había to groom, preparar y abusaba muchos seminaristas, ¿no? Y no fue uno, dos, fue durante muchos años, ¿ok? Muchos años. Y lo peor es que nadie lo reclamó. ¿Cómo se dice? Cover up? Esconder? Cover up. Básicamente fue un cover up.
Cubrió.
Cubrió. Es lo peor. Entonces, algunos dicen que de cubrirlo era peor de lecho. Los dos son malos. Entonces el programa de Virtus es eso. Si escuchamos en forma, en el confesionario, yo no puedo. Pero en el open forum, afuera, escuchamos a alguien abusando a un niño, inmediatamente venir a Teresa a mí y llamamos a la policía. We're mandated reporters, estamos obligados. ¿Sí? Yo con Teresa y Padre Lorenzo ya cada año, cada seis meses, tenemos casos. ¿Sí? Me duele mucho, pero llamamos. Llamamos, ¿no? No es cierto, hay casos, ¿no? No muchos, ¿no? Pero hay casos. Si yo me quedo callado, yo soy indirectamente irresponsable para un niño que va a ser abusado, va a ser abusado de ese tío, y el tío va a abusar a otros cinco niños.
Yo creo que por eso es el Virtus y el Fenofren.
Sí, en el Virtus, y gracias a Dios que Ana es uno de los expertos mayores en la diócesis, lo hace muy bien. Sí, las huellas digitales, ¿no? Entonces, el caso de McCarrick es triste. Me hace llorar, ¿no? Yo estuve ayer con el obispo y los superiores religiosos de la diócesis. Hace llorar, ¿no? Que él podría haber abusado tantos seminaristas y dañándolos y todo metido bajo alfombra, ¿ok? Ok, terminamos con el nuncio apostólico, nuncio apostólico de los Estados Unidos, que sería el embajador de Roma, del Papa, quien representa al Papa, fue un hombre que se llamó Viganò, un hombre que tenía ahorita 78 años, y él era por más o menos 5 años, 2000, como 2008 a 13 más o menos, ¿no, Silvia? Oh, ok, 16, ok, fue 11, 16, ok, gracias, ok. 11 a 16, el nuncio apostólico mandado de Roma a este país, básicamente observando la iglesia, especialmente el tabaco de los obispos. Entonces, la carta que ustedes deberían leer eventualmente, que son 11 páginas, él dice que había muchos abusos, especialmente el abuso de McCarrick, que sabía Papa Benedicto XVI. Y Papa Benedicto XVI, okay, le dijo que no podía más ejercer su ministerio pastoral como obispo, lo quitó de su ministerio. Ya tiene 88 años, ¿no? Pero eso fue... Y dijo que debería retirarse a un convento de hacer oración y penitencia por sus pecados. Entonces, esta carta dice que Papa Francisco intervino cambiando esto, dándole libertad para ejercer y dando este arzobispo el poder de escoger otros futuros obispos que tienen la misma línea que él.
Pero no es cierto. ¿El Papa le da autorización?
El hecho es esto. Y luego él termina diciendo que el Papa, que enseña zero tolerance, tolerancia cero, debería retirarse y renunciar. Que mi opinión sobre esto es lo siguiente. Lo que dijo el arzobispo, lo que dijo Padre Víctor, que Padre Víctor es un profesor en el seminario en Nigeria. Un hombre muy preparado, joven, pero muy preparado, ¿no? Es mi opinión ahorita, no debería haber escrito eso en forma pública. Porque ahorita está abierto a todo el mundo. Es decir, los italianos tienen en expresión, la ropa sucia se lava en su propia casa. ¿Okay? Claro que iba a ser, pero ahorita es mundial. Y todo el mundo está hablando. Mejor trabajar sobre esto entre el Papa y los obispos para tratar de ir mejorando, purificando, reformando la situación. Que lo que quiere decir, lo que dice el arzobispo y Padre Víctor y nosotros, Padres Oblatos, y eso es lo más importante. Ustedes que deben tratar de defender al Papa. El Papa respondió, dijo que no voy a decir nada. No voy a decir nada. Y dice, ustedes pueden leerlo y sacar sus propias interpretaciones. Y él dijo que más adelante va a comentar. El arzobispo Gómez, los obispos, lo que los obispos quieren ir con el Papa para tener una clarificación. Clarificación de la situación. Entonces, probablemente los obispos van a viajar a Roma, sentarse con el Papa con los obispos van a tratar de clarificar la situación. Muy bien, ese sería. No sé si ese tema les ayudó hoy.
Sí, claro. Gracias.
Porque hay mucha gente, okay, honestamente, todavía yo no tengo claridad. Nadie tiene claridad. Pero yo traté de darles la interpretación más objetiva posible. Pero mi punto final es no decir que el Papa tiene que renunciar. No hagan esto.
Que Dios le conserve la vida y no le entregue a los enemigos.
Sí, pero tiene que defender al Papa. Porque para mí también, atrás de eso es el diablo. Diablo está tratando de disparar, porque el diablo está atacando la familia, el sacerdocio y el Papa. El diablo es muy inteligente, porque si quita el Papa, si quita el obispo, que quita los sacerdotes, destruye la familia, bueno, el mundo está en un desorden total. Por eso yo pienso que ustedes, si están mirando televisión en español o CNN, probablemente va a ser un lodo de crítica negativa. Relevant Radio, EWTN, no estoy mirando, porque no tengo tanto tiempo, ¿no? Está comentando sobre esa realidad, ¿no? Pero lo que yo había dicho en mi predica el día domingo, como Pedro caminando sobre las aguas, nosotros debemos contemplar el rostro de Jesús. Que está presente en el Santísimo, está presente también en la comunión. Cuando Pedro levantó su mirada, empezó a caer. Cuando Pedro estaba fijándose en Jesús, caminaba. Entonces, ¿y quién eres? Tú tienes vida de vida, palabra de vida eterna. Entonces, no, traten de no caer en desánimo, ¿ok? Porque el diablo, mi tentación ahorita es de caer en desánimo. Rezar para mí.
Porque, por el Papa, por los obispos y por los
sacerdotes. Y además,
el obispo, Bishop David O'Connor Covino,
sí.
Y Bishop Robert Barron, que he visto dos videos. Estaba esperando ver que decía, hay una...
Hay otro padre.
La predica que le dio él a los padres, donde cita a sí. David, y donde dice, cuando nos dormimos y tomamos un nap, es donde la fuerza ataca. Entonces,
sí. Pero además,
orar mucho por él, porque se ve la carga que ustedes llevan, pero nuestras penitencias, nuestra oración, sí. Tiene que levantar.
Pero hay buenos sacerdotes también.
Sí. Claro,
la mayoría son buenos, hay buenos obispos, porque realmente se ve todo negro, ¿no? Hay buenos sacerdotes, hay buenos obispos, pero también en el seminario no tienen que entrar homosexuales. No. El problema mayor es el cáncer mayor es si el hombre es homosexual. No. Lo que yo había dicho ayer sobre San Agustín. San Agustín no tenía una figura paternal, ¿no? Y problemas. Cuando hay jóvenes que no tienen una buena figura masculina, su papá va a tener problemas. Va a tener problemas. No significa que van a ser homosexual, pero va a tener una carencia afectiva que debe remediar, ¿no?
Pero también pensar, por ejemplo, yo vengo de una familia donde el abuso sexual ha sido muy grande.
Sí.
Y para mí me da esperanza, porque de la forma en que la iglesia empiece a sanar y a purificar,
sí,
me está dando un ejemplo a mí de cómo yo puedo sanar y purificar en mi familia.
Sí.
Porque
está
hasta
bien.
Ahora los abusos más grandes, como dice usted, están en la sociedad. Cada
sí.
quien, en una
por ejemplo,
dicen que hay una persona que ha sido abusada. So, si se pone a pensar en una misa grande,
oh, sí.
¿cuántas personas están ahí?
Y
como familia estamos dormidas ignorando.
La adicción peor es la pornografía. Casi todo el mundo tiene problemas con la pornografía hoy día.
Sí.
Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ¿no? Y eso es... Tiene que hablar de esto. Porque si mira la pornografía, no ve a la mujer en su belleza natural, en su ser de ser madre, esposa, sino nada más que un objeto para utilizar, okay, y luego descartar como un objeto. Entonces es el problema. Por eso la Virgen de Fátima me dijo, la madre va al infierno debido a los pecados contra la castidad. ¿No? Hace 100 años atrás, 101 años atrás, ¿no?
Quiero compartir un video que viene de EWTN que explicó Padre Bloom. Se llama A Wolf in Sheep's Clothing video from EWTN.
Otro muy bueno escuché ayer en Patrick Madrid show es Padre Altier. Es un sacerdote de Minnesota. Es una predica de 15 minutos. Mucho de lo que yo había dicho saqué de mis historias, pero Padre Altier había dicho lo mismo. Si yo pensé que Padre Altier es aquel que había escrito el examen de conciencia en inglés, pero sí. Entonces,
también me están saliendo un libro que, como usted apenas lo está empezando, a ver, no le he contado sobre el preview, se llama My Peace I Give You, y es de una...
Yo pienso que tal vez es obvio para mí, es... Yo sé que está en crisis, pero en el matrimonio, los dos esposos tienen que amar a Dios. Tienen que dejarse amar por Dios. Tienen que amar a Dios. Los dos. Tienen que entender que Dios nos ama primero. Dejar que Dios nos ame. Y como americanos, es siempre yo amo a Dios primero. No, Él nos ama primero. Dejar que nos ame. Luego los esposos tienen que amarse. Luego si ellos se amen, van a poder amar a sus hijos. Entonces el amor por los hijos empieza con Dios, pasa por los corazones de los esposos y transmite a los niños. ¿Es esto? Tal vez parece tan obvio, pero es muy raro. No me dice caso, uno está aquí, otro está aquí, peleas, los niños se sienten confundidos, lastimados, y debido a eso tiene sus corazones lastimados. El diablo ataca el punto más débil, que es la sexualidad.
Hay división.
Sí, pero es el amor. El amor por Dios. Dejar que Él me ame. Yo amarlo atrás, amarse entre ustedes, y ese amor transmitir a los niños. Ese debería ser nuestro ideal. ¿Okay? Y luego va a salir sacerdotes, ¿no? Yo de gracia que vengo de una muy buena familia, no tiene esas llagas, heridas, una formación muy saludable, ¿no? Pero es muy raro encontrar una familia donde no hay tantas llagas, ¿no? Yo tengo nada más que buenas memorias de mi familia, ¿no? Me quedé 18 años y mi familia, americana, a los 18, tiene que salir de la casa, ¿okay? Y vivir su propia vida. Soldado, sacerdote, médico, ¿no? La cultura es diferente, ¿no? Pero tiene cierta ventaja porque tiene que madurar, ¿no? Pero la formación de buenas familias es lo esencial. ¿No, Norma? Sí, una buena familia. Muy bien. Ojalá que haya servido esta plática. Ok. Vamos a rezar a María por la iglesia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, por ti. Bendita en todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José. Que los que vienen a retiro, y tenemos retiro hoy a las 2, okay? Y si no vinieron, están invitados. La mayoría siempre piensa que vienen, pero vengan si quieren a las 2, Rosario, tema y tema de retiro es la Eucaristía. ¿Ok? No venimos.